haciendo la broma con Vicente, es una pandemia que ha asolado el mundo a todos los niveles, ¿no? Por y supuesto. Hay que salir de ello como sea, hay que salir de ello todos juntos como sea.
Eso es, le mandamos un abrazo enorme y es verdad, decimos así de forma más relajada porque Vicente está bien y que va a volver en la semana que viene, va a estar con nosotros ya, así que por eso
pues tenemos que festejarlo cuando vuelva.
Eso es lo mejor. Hay muchos festejos pendientes, que es lo que tiene toda esta pandemia. Hay muchas cosas por festejar y llegará el momento. Hay que ser optimista y pensar eso, que va a llegar el momento de poder dar rienda suelta a toda esa felicidad contenida que tiene mucha gente.
Sí, tenemos que superar la pandemia y darnos un abrazo de alegría, ¿no? Que era inimaginable lo que ha pasado, en la primera fase y lo que está pasando en la segunda fase, y tenemos a muchísima gente confinada, muchas personas han fallecido, es una auténtica tragedia a nivel nacional y a nivel mundial, y creo que de verdad que ojalá se recupere todo el mundo pronto y podamos superar esta fase crítica.
Que poco a poco hay que, como decimos, irse concienciando, seguir, aprender de lo que, oye, de lo que pasó, de lo que no iríamos bien, ¿no? Evidentemente, de lo que no hiciéramos bien en la primera fase, pues ahora intentar mejorar e intentar seguir y salir adelante. Recuerdo cuando estuvimos ahí en la sede del Comité Olímpico Español con Alejandro Blanco hace unos meses hablando de que iba a venir esos Juegos Olímpicos de Tokio, de lo que se avecinaba en unos meses. Si nos cuentan aquella mañana, Alejandro, lo que iba a pasar, en estos 6 meses, yo no me lo creo, pero tú tampoco.
Ni tú ni nadie, ¿no? Yo creo que esto ha sido una experiencia única, una experiencia terrible para todos. Hay que acordarse de que en un momento determinado estaba confinada más de la mitad de la población mundial. Hablamos de más de 3.000 millones de personas, que ha dejado una grandísima cantidad de personas que han fallecido y que a todos los niveles en las familias hemos pasado coronavirus. Yo he pasado el coronavirus, mi esposa ha pasado el coronavirus y, bueno, hemos tenido momentos complicados y al final hay que intentar superarlo como sea y sobre todo respetar las medidas que el Ministerio de Sanidad dice, ¿no? Porque son medidas duras y medidas complicadas, pero que al final son las que tenemos que hacer para intentar que la pandemia vaya disminuyendo. Creo que esa muestra de solidaridad que ha dado el deporte y que damos todas las personas es importantísima para conseguir el objetivo lo antes posible.
Eso es, y que siguen dando y que les seguimos viendo, ¿no? Poco a poco volver a las competiciones, que es verdad que tuvimos ahí unos meses de parón absoluto prácticamente en el mundo del deporte, ya no hablamos de competiciones, incluso casi a nivel de entrenamientos, pero bueno, les tenemos otra vez poco a poco en marcha. Me imagino que eso también reconforta, ¿no, Alejandro? El hablar con uno, sí, con claro, otro, y ver que de alguna manera, pues oye, siguen en lo
suyo.
Hombre,
es muy importante, ya los deportistas en algún deporte está costando volver a entrenar, sobre todo en deportes de contacto, pero bueno, cuando se imponen las medidas suficientes de sanitarias y se asumen todas las responsabilidades, se pueden hacer todos los deportes, ¿no? Y la mayor parte de ellos ya han empezado las competiciones. A nivel internacional, que es muy importante ahora por los preolímpicos para clasificarse para los Juegos, están empezando. Entonces yo creo que ese retomar la competición, los entrenamientos, el tener ya los objetivos claros, el volver a ponerse el traje de trabajo, cada uno en su deporte y su especialidad, y el volver a soñar, y volver a soñar pero con realidades, ¿no? Ya con entrenamientos y con competiciones, poco a poco, pues es importante para los propios deportistas, para el deporte y para la sociedad. Al final, eso es una de las grandes muestras de que volvemos poco a poco a la normalidad. Y la normalidad será cuando todo el mundo pueda realizar, los deportistas y cualquier trabajador en cualquier empresa pueda realizar su trabajo sin pensar en el coronavirus y sin pensar en la pandemia que hemos sufrido. Eso es muy importante porque hay que vender optimismo, tenemos que tener una recuperación de la salud, una recuperación social, una recuperación económica, y el deporte es una de las, digamos, una de las acciones y los deportistas son los protagonistas de aquello que la sociedad quiere y desea.
288 días quedan ahora mismo, bueno, Alejandro, y ahora ya parece que esto no, que no hay que torcerlo y que por fin dentro de 288 días tenemos que estar ahí en el Estadio Olímpico de Tokio.
Claro, tenemos que pensar que aparecerá una vacuna, unas vacunas, habrá remedios, aunque no sea la propia vacuna, que hará que el riesgo del coronavirus desaparezca, ¿no? Aunque no sea al 100%, pero bueno, que con unos controles sanitarios, los que determina la Organización Mundial de la Salud, y en el caso de los Juegos Olímpicos los organiza el Comité Organizador y todos los científicos que están estudiando en ese tema en ese momento para el Comité Olímpico Internacional, para los Juegos Olímpicos, pues que las condiciones sanitarias sean máximas para que el riesgo de que haya una infección sea mínimo. También tenemos que, es cierto, que tenemos que convivir con el coronavirus y que no va a pasar de la noche al día en un segundo, ¿no? Pero bueno, con los controles que se tienen que hacer, con lo que se tienen que realizar a nivel de deportistas, técnicos, entrenadores, cuerpos médicos, periodistas, espectadores, jueces, es decir, todos aquellos agentes que permanecen y que están en el entorno de la competición, pues que el margen de error sea mínimo. Yo creo que el día de la inauguración, cuando salga los abanderados de todos los países con los equipos olímpicos, sobre todo el abanderado de España, pues será señal de que hemos dado un paso muy grande.
Porque, como decíamos, quizá haya que convivir con ese virus en... No en los Juegos Olímpicos, quiero decir, lógicamente que el que esté estará limpio, ¿no?, y libre de coronavirus, pero que no sabemos lo que va a pasar dentro de un año prácticamente. Pero bueno, ya sé, el comité organizador, ya hemos ido escuchando voces de que, bueno, que se va a hacer, habrá que ver cómo, con qué medidas, y eso es lo más importante, ¿no? Aunque haya que convivir con ello durante esas semanas.
Yo creo que las competiciones y la actividad toda tiene que empezar con unas medidas sanitarias rigurosas para que las posibilidades de contagio sea mínima, ¿no? Eso es lo más importante. Primero la salud y luego todas las actividades. Pero en cualquier caso, debemos de tener actividades. El mundo no se puede parar. Ya hemos tenido un parón impresionante con unas consecuencias que las veremos ahora y más adelante terribles. Entonces creo que ahora entre todos, y sobre todo, reitero, nos guste o no, respetar las medidas que los investigadores, los científicos y los responsables de sanidad de nuestro país nos determinan para intentar avanzar y intentar que esto continúe el menos tiempo posible.
¿Se les ha pasado un poco ese miedo, esa incertidumbre a los deportistas sobre cómo iban a llegar, qué iba a pasar estos meses con los rivales, con las competiciones y todo esto? ¿Les notan más tranquilos?
Les noto, he ido a ver ya varias competiciones y vuelvo a ver el brillo competitivo en los ojos, ¿no?, de todos los deportistas que están ahí. Ya en cuanto se ponen las zapatillas o las botas o tenis o lo que sea, pues ya están dispuestos, o el judogi, ¿no?, están dispuestos ya a competir. Pero ahora estamos poco a poco, porque hay competiciones que se estaban haciendo que se han anulado en el calendario internacional, pero hay otras que ya han empezado. Entonces, esto ahora es esperar un poquito. Yo creo que en este periodo hasta diciembre va a haber, digamos, incertidumbre en algunos deportes, en otros ya no tanto, pero a partir de enero ya tienen que estar los torneos preolímpicos en fecha y hora para que esos pocos deportistas que faltan por clasificarse se puedan clasificar. Nosotros en deportes de equipo nos falta solo el balonmano femenino, que tiene el preolímpico en España, que no tengo ninguna duda de que se clasificaran las chicas porque las guerreras son espectaculares, y luego quedan los deportes individuales y los deportes de ranking, que eso creo que pronto los tendremos ya más o menos concretados para que nuestros deportistas sepan la fecha exacta la que tienen que competir. Pero ahora poco a poco ya hay competiciones, ya hay entrenamientos, ya hay ilusión, ya hay proyectos, y sobre todo ya la gente empieza a ser conscientes de que falta un día menos para los Juegos, para el día 23 de julio.
Ha sido el verano más raro, porque claro, no, en los planes o en la agenda no entraba esto, pero me imagino que entre reuniones, charlas, moverse para ver qué iba a pasar, le veía hace, bueno, eso, con el ministro, con el mundo del fútbol también como protagonista, con todo el deporte español, ¿no has tenido un verano tranquilo, precisamente?
No, para nada, pero bueno, es lo que toca, ¿no? Para todo el mundo es lo que nos ha tocado, y son momentos difíciles, pero son los momentos nuestros momentos, los que tenemos que vivir. Y creo que si se le preguntamos a cualquier profesional de cualquier campo, diría que este año ha sido el año más atípico de todos, ¿no? Entonces creo que ahora lo importante es que ser conscientes de lo que nos está pasando, poner todo lo que está a nuestro alcance, todas las medidas para poder avanzar, para intentar no contagiarnos, para intentar que la sociedad funcione, que el mundo se mueva y que todo vuelva a la normalidad lo antes posible. Yo creo que si todos pensamos igual y todos somos conscientes, no hay nada más que ver la responsabilidad de la gente en la calle. Yo creo que España da una lección nuevamente de responsabilidad y de compromiso por buscar una solución rápida. Pues yo creo que tenemos que ser optimistas y pensar en lo mejor, ¿no? Lo malo ya cada uno lo llevamos dentro y cada uno tiene su historia, pero a partir de ahí la historia de todos es intentar conseguir que la sociedad supere esto rápidamente y que podamos volver a la normalidad.
¿Qué le pide a eso, a este próximo año, ¿no?, cuando hablemos en 2021 del cumpleaños, de la... No, no hemos preguntado la edad, porque, oye, esto al final...
Ah, pero es que eso ya... Cuando ya cumples muchos años, da igual. Ya,
por eso no, te digo, yo ahí eso lo dejamos ahí. Eso, cada uno que se imagine, si son 40 o 42, cada uno que lo piense ya. Pero este 2021, bueno, 2020-2021, al año completo, tranquilidad, normalidad, que era una palabra que antes desterrábamos y que ahora echamos tanto de menos.
Normalidad, yo pido normalidad, que termine cuanto antes el coronavirus. O sea, que tengamos ya la solución encima de la mesa, que ya superemos lo que ha significado a nivel de salud y sobre todo también a nivel mental para todos, y que volvamos a tener optimismo y pensar en un futuro, el futuro que es el mañana. el mañana que lo tenemos que labrar todos juntos, siendo conscientes de lo que hemos pasado, de lo que vivimos y lo que aún nos falta por vivir, pero que entre todos, poniendo las medidas y respetando las decisiones que tome el gobierno en temas sanitarios, como en todos los temas, pues yo creo que tenemos que ir para adelante. Nos jugamos la vida de verdad a nivel personal, nuestra vida, a nivel de nuestros familiares, el entorno, nuestro entorno y la sociedad española y también la sociedad mundial. Estamos hablando de cosas muy serias y todos tenemos que poner de nuestra parte lo mejor.
Y que ojalá pronto, ¿no? El pabellón, la piscina, el estadio de atletismo, todo. Tenga gente y podamos ver, ¿no? Y vivir.
Que podamos hablar de deporte, de resultados, de éxitos del deporte español, de que una vez más nuestros deportistas sean el modelo para todo el mundo, que España siga siendo considerado uno de los mejores países del mundo, y también lo que no es el deporte, ¿no? Este país es extraordinario. En todas las profesiones tenemos profesionales verdaderamente espectaculares, el del máximo nivel. Y hoy España es un país, y no hay nada más que ver los 86 millones de turistas que nos visitaban anteriormente, años anteriores, para pensar que España es un país extraordinario, por muchas cosas, por muchos factores, pero fundamentalmente, en mi opinión, por la gente que tenemos, y eso es lo que hay que cuidar.
Pues Alejandro, que no te robamos más tiempo. No sé si en un ratito vas a ver a España, si vas a ver el fútbol también,
sí,
o cómo.
Sí, voy a ver España, ¿no? sin ninguna duda, animar a España, siento no estar en el partido, me había invitado el presidente de Rubiales, pero acabo de llegar y no me da tiempo a ir, pero seré un espectador más animando a España con todo el corazón.
Pues a disfrutarlo, ya habla tiempo, ¿eh? Para hablar de fútbol, para divertirnos, sí, y hablar de deporte.
Que tenemos que hablar de deporte más que...
Eso es. Ojalá. Oye, que...
Muchísimas gracias.
¿Eh? Y que llegue ese día.
Gracias por vuestro cariño, siempre.
Alejandro, un abrazo enorme.
A vosotros, un abrazo muy fuerte a Vicente y a todos los radio oyentes que siguen Radio Marca.
Muchísimas gracias y soplaremos muchas más velas juntos. Que vaya muy
bien. Madre de verdad, Dios lo quiera. Un abrazo muy fuerte para todos.
Chao. Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, aquí en Radio Marca. Nos vamos al Albalade. Miguel Ángel Toribio, hola de nuevo.
¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Ya tenemos alineación de la selección española, ¿no?
Sí, ya hay equipo para la formación de Luis Enrique Martínez, que da descanso a hombres importantes, con la mente puesta más en Suiza y en Ucrania. Este es el once que dispone el técnico asturiano. Kepa en portería, Sergi Roberto, lateral derecho, Reguilón, lateral izquierdo, pareja de centrales, Eric García y Diego Javier Llorente, por delante Sergio Busquets, con Canales y Ceballos, una banda para Rodrigo Moreno, la otra para Dani Olmo, arriba repite con respecto a Ucrania el delantero del Villarreal, Gerard Moreno.
Sorprendente, ¿no, Tori?
Quizá la ausencia de Ramos, ¿no? Claro. Que siempre le gusta jugar este tipo de partidos, pero es normal. Lleva prácticamente solamente un mes de competición. Ahora vienen tres partidos muy seguidos. El calendario se empina y, bueno, pues tampoco viene mal un respiro. Así que esa es la alineación de España. La verdad que baja un poco el suflé porque había ganas de ver a los Mikel Merino, a los Ansu Fati, a los Ferran, que fueron la gran sensación contra la selección de Ucrania y Alemania, pero bueno, habrá que esperar en la segunda parte, tal y como hicimos en el Mercedes-Benz Arena de Stuttgart, donde dejaron un gran sabor de boca. Así que a ver cómo gestiona los cambios el técnico asturiano, porque recordemos que solamente tiene 6, y por cierto, José, el partido no es completamente a puerta cerrada. La Federación Portuguesa ha repartido algo más de 2.000 localidades, no las ha puesto a la venta como tal, muchos compromisos, muchos patrocinadores, pero poco a poco entrando público ya en los partidos de fútbol del viejo continente.
Eso es buena noticia, por supuesto que sí. Tori, cualquier cosa nos cuentas, un abrazo.
Y por cierto, en Portugal juega Cristiano.
Eso es bueno.
Acaba de llegar la alineación y juega Cristiano, no sé si João Félix también, a ver qué me la pasan. No, João Félix no. El equipo de Portugal con Rui Patricio en portería, Cancelo, Pepe, Rubén Semedo, Guerreiro en defensa, Moutinho, Rubén Neves y Renato por delante, una banda para Trincao, el del Barça, la otra para Cristiano, arriba Andrés Silva. No está mal el equipo que dispone tampoco Fernando Santos.
Gracias, Tori. Me voy a Roland Garros, escarabajano. ¿Buenas noticias para Carreño?
Bueno, no tanto, ¿eh?
6-4, vamos ganando, claro.
Bueno, sí, pero es cierto que va ganando ahora Djokovic el segundo set, que esto es muy largo, por eso digo que son buenas noticias, porque ha ganado 6-4 el primero. pero esto es muy largo, ¿eh? Y con Novak Djokovic, lógicamente, no te puedes fiar. Y más, sobre todo, cuando Novak Djokovic tiene problemas físicos o aparenta problemas físicos. Le duele el cuello, eso dice, le han atendido. Y ya sabemos que cuando está un poquito mal, luego acaba resurgiendo siempre, ¿eh? Así que son buenas noticias, pero poco a poco.
Eso lo hacía Guga Kuerten, me acuerdo también, muchas
Correcto.
Veces.
Y además hemos visto a Pablo Carreño, por ejemplo, en el US Open hace poquito, ir ganando 2-0 contra Zverev y luego perder, así que poco a poco, ¿eh?
Vamos, que no te fías, no me se haga fe. Ahora no voy contigo. Nada. Me voy a Chipre, porque allí hay una iniciativa muy curiosa. El equipo es el Apolón de Limassol, y ahí en Limassol hay dos españoles, Héctor Juste y Diego Aguirre. Voy a saludar a Diego Aguirre. Diego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que leía el otro día, ¿cómo es esto de que el equipo está proponiendo que la afición elija la alineación del próximo partido a través de la aplicación?
Sí, es una iniciativa que se ha metido Apolón y consiste en una plataforma que se llama socios.com y consiste en acercar a la afición aún más al equipo, a que se sienta más cercano. Y el viernes tenemos un partido amistoso y ha dado por la aplicación esta, pues que el aficionado vote el once que quiere que juegue.
Oye, ¿y aquí qué hay que hacer? ¿Aquí hacer campañita en redes sociales y ganarte al público? ¿Esto cómo te lo montas para jugar?
Pues debe ser, pero es a través de un dinero virtual que la gente tiene que meter y con eso pues son como unos créditos y de ahí pues tiene que votar quién quiere que juegue.
¿Y está calando ahí en la afición?
Pues hombre, la verdad que no sé cómo va la votación. Será eso, que supongo que lo sabremos mañana. Pero bueno, es una buena iniciativa que hace que el aficionado se sienta más partícipe del equipo.
Estáis líderes, ¿no? En la liga, porque es un partido amistoso, sí, pero la liga está en marcha y ves líderes.
Sí, este año pues de momento va bien la cosa.
Esto, claro, así gusta mucho. No sé si, claro, si son muy revolucionarios en todas estas cosas en la directiva o con este tipo de iniciativas, o si es algo que, bueno, puntual y que llama la atención a todo el mundo.
Hombre, es verdad que lo de la alineación es puntual porque es un amistoso y al final, pues bueno, si lo hacen en un partido de liga, yo qué sé, ¿cómo quedaría el entrenador, ¿sabes? Diciendo, hombre, que decidan posible.
Claro.
Pero bueno, esto también votan por retos que hacemos entre nosotros, entrevistas con aficionados. Bueno, al final son un par de cosas que, bueno, que hacen que el aficionado pues interactúe más con nosotros.
¿Qué tal por allí? ¿Qué tal por Chipre? ¿Cómo va la vida por allí? ¿Cómo te adaptas?
Pues la verdad es que muy bien. La verdad es que muy muy tranquilo, muy a gusto.
Es tu segundo año allí, ¿no?
Sí, mi segundo año. El año pasado, cuando me salió la oportunidad de venir, pues la verdad que tenía un poco miedo, porque nunca había salido de España. Pero bueno, yo creo que cuando me vine aquí me sentí tan cómodo y tan bien, pues la verdad es que es una de las mejores decisiones que he tomado en esto del fútbol.
Y tú saliste del Toledo, jugaste en el Leganés, jugaste en el Oviedo, jugaste en el Rayo, o sea que has estado en Zaragoza, ¿no? También, si no me equivoco.
Sí, también. Y de Zaragoza ya me vine para aquí a probar la experiencia y de momento, pues ya te digo, que yo creo que va para unos cuantos años más.
¿Cuántos te quedan allí o cuántos tienes firmado?
Hombre, este es mi último año, pero bueno, yo creo que aquí me tienen bien visto y bueno, pues mi idea pues sería seguir, pero bueno, en esto del fútbol nunca se sabe. Entonces, pues bueno, mi intención es seguir más años por aquí.
Y estando allí, por ejemplo, eso, el jugar Europa, ¿no? Si la liga va bien y demás, eso también imagino que motiva.
Claro, sí, sí. Yo el primer año creo que jugamos hicimos buen papel, que al final nos eliminó el PSV. Uh-huh. Y este año, pues bueno, no ha sido tan bueno, pero bueno, siempre tienes ese plus de decir, si quedo bien en Liga, pues juego UEFA, que al final para un jugador que yo he jugado en segunda división, pues bueno, siempre es bueno tener nuevos retos y aspirar a grandes cosas en Europa y jugar Europa al final para un jugador, pues siempre es un plus más.
Oye, ¿cómo está la pregunta tipo que os hacemos a todos? Da igual el deporte, da igual donde estéis. ¿Cómo es el día a día con el coronavirus? ¿Los entrenamientos, los partidos? ¿Hay público, no hay público? ¿Cómo funciona allí en Chipre?
Hombre, aquí la verdad es que no es tan locura como en España. Está más controlado, pero es verdad que, pues bueno, aquí pues los entrenamientos y la vida es más o menos normal. Cuando sales a comprar y eso sí te ponen la mascarilla, pero por ejemplo vas por la calle y no ves a nadie con mascarilla, solo en sitios públicos que que ahí sí que tienes que ponerte la mascarilla. Y los partidos, pues bueno, sí que entra gente, pero aquí no es que la afición vaya mucho al campo. Pero bueno.
Bueno, pues habrá que seguir, hay que ganarse la afición, que esta es la clave. Para jugar en los amistosos es la clave, y si no, pues al entrenador para jugar en liga, que eso es lo más importante.
A los aficionados de tu lado.
Y ahora con más motivo, Diego, que nos ha encantado conocer la experiencia, un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Y antes de terminar hay que felicitar otro cumpleaños, a un grande del fútbol sala español. Es uno de los entrenadores más laureados y, como decimos, con mejor humor, un habitual también aquí de Radio Marca, y esas felicitaciones de Vicente Ortega. Lo hablábamos esta mañana, hoy había que felicitar el cumpleaños y lo vamos a hacer a Jesús Candelas en Radio Marca. Jesús Candelas, muchas felicidades.
Muchísimas gracias, de verdad, por este detallazo.
¿Cómo va la vida?
Bueno, pues realmente no me queda en una piedra viendo lo que pasa. Intento hacer algo, porque si no, ante esta situación donde nos convierten en una situación de víctimas, y sobre todo personas totalmente manipulables, pues prefiero dentro de ese espacio de libertad hacer algo. Por ejemplo, pensar, ¿sabes?
Que eso también es importante.
Salir de casa no nos dejan.
Eso es, no queda otra. Está por ahí Óscar García. Óscar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que queríamos terminar el programa con el profe Candelas y ahí le tienes.
No, que piensa y hace pensar. Eso también es importante.
Pues nada, saludar a Óscar, que es uno de los magníficos, ¿no? Alguien que todavía cree en este deporte como el nuestro, que está lleno de aristas vivas en este momento.
Hay que creer en el fútbol sala. Está complicada la cosa, Jesús.
Sí, desgraciadamente, ¿no? Cuando realmente la situación pasa de un asunto deportivo, pasa a asuntos personales, realmente es complicado llegar a consensos.
Uh-huh. Óscar, pregunta lo que quieras.
No, pues eso, que parece que... Lo ha dejado un poco caer, pero yo creo que pasa muchas veces que somos la familia, ¿no? Que al final el fútbol sala es un mundo que no es tan grande, y al final cuando los conflictos salen en la familia, parece un poco más complicado, es un poco más complicado de resolver, ¿no? Eso es que quizá, si fuéramos más desconocidos, si fuera un mundo más grande, a lo mejor no sería un problema tan grande, pero siendo casi familia muchas veces engordan los problemas.
Sí, sobre todo porque nos falta perspectiva, ¿no? Realmente nos focalizamos sobre un camino y nos hacen pensar que hay una línea imaginaria donde hay unos y en otro lado hay otros, ¿no? Y nuestro deporte no puede trabajar en una frontera, tiene que trabajar a 360 grados. Pero es la situación que tenemos, y ante un momento también delicado como es esta pandemia, que desde aquí mando un recuerdo a Vicente por esa capacidad de lucha y que tiene tumbado en la lona al hidoputa este del bicho, pues desearle que pronto esté con vosotros ahí, en la radio.
Va a estar pronto, ¿eh? Desde luego que sí, un abrazo para Ortega y lo que decía Óscar, la temporada empieza, la temporada arranca, Jesús, y ya en lo deportivo, ¿cómo va a ser? Porque es verdad que mediáticamente es la primera sin Ricardinho aquí en España, eso se va a notar, pero no sé a quién ves por encima de otros. ¿Es más favorito el Barça y menos Inter, o cómo ves esta temporada?
Bueno, lo que sí está marcado por las circunstancias de la crisis sanitaria, ¿no? Donde se ha podido ver en estas dos primeras jornadas, si podemos considerar que ha sido una o dos, ¿no? Lo digo por la parte primera de la pretemporada y lo que ha empezado de competición, de que lo que falta es muchísima concentración, ¿no? Uno de los aspectos de que el jugador tiene que de alguna manera volver otra vez a recuperar, porque la intensidad está en esa medida de que el banquillo permite muchísimos cambios y darle ese trabajo físico, pero desde el punto de vista del juego, esa focalización de aquello donde tienes que fijarte, donde están esos detalles, donde puedes ser mejor que el rival, que siempre se ha dicho, pues realmente para mí lo que está costando en lo que he podido ver. Y no cabe duda que según avance la temporada mejorará el rendimiento y podemos ver qué equipos están dando ese nivel de trabajo de que pueden estar por encima de los demás. Ahora mismo realmente es complicado, ¿no? En la primera jornada hemos visto sorpresas como la de Polaris o la de propio Barcelona, ¿no? Y entonces es complicado manejar o tener una opinión en tan pocas jornadas.
Uh-huh. Óscar.
Es casi pretemporada y tenemos Copa Europa este fin de semana, tenemos Final Four. No sé cómo ves a Barça y a Pozo en una cita que es muy especial, que tú la has vivido y que al final es un título muy grande en muy pocos días.
Sí, pues lo veo como una cita ciegas, ¿eh? Lo veo en una situación muy complicada. Porque no veo que haya un trabajo, y además viendo la trayectoria de los equipos rusos que han venido de jugar su fase final de la liga, donde estaba el equipo de Lin, ¿no? Y por otro lado han empezado ya su propia competición, ¿no? Y el Tiumen jugó la Supercopa. Les digo que ellos parecen que tienen, digamos, un trabajo más adelantado, ¿no? pero sí me preocupa muchísimo estas citas ciegas que con la que va el Pozo y el Barcelona, donde realmente no se ve que es un equipo todavía con argumentos, digamos, para dominar, digamos, una competición, digamos, tan difícil, tan complicada.
Oye, a mí me llamaba el otro día, leía que sanciones de 13 partidos para dos jugadores de la Liga por tema de representantes, por movidas de ese estilo. Rarísimo que eso luego repercuta en partidos de sanción, ¿no? Que no sea una multa económica, Jesús. Son cosas eso que se escapan un poco, ¿no? Y que igual hacen, no sé si más difícil de entender en un mundo como el del fútbol sala.
Sí, sobre todo porque en el momento que entendemos que nuestro deporte tiende a ser profesional, pues va a abrir una serie de escenarios que realmente se van a aprovechar aquellos que están ahí como iba a decirte, no quiero ser en este caso una persona que tiene, digamos, esa incapacidad de ser bondadoso con los demás, insultando, ¿no? Mm-hmm. Pero sí tengo la sensación que si nuestro deporte tiende a esa profesionalización, no cabe duda que vamos a encontrarnos con gente que se van a aprovechar de lo mismo, ¿no? En el momento que existe una idea de negocio, siempre existe esa posibilidad también de intentar dárselo uno lo máximo que pueda.
Pues Jesús, que queríamos celebrar contigo el cumpleaños, ¿eh? Acordarnos de un grande de los banquillos del fútbol sala. Yo le tengo un cariño enorme por aquel paso por Caja Segovia y oye, luego hizo historia con Inter también y siempre que piso un banquillo. Un abrazo enorme, Jesús, y te seguiremos llamando aquí en Radio Marca. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y un fuerte abrazo por este detalle.
Óscar, seguimos en contacto y seguimos hablando de fútbol sala, a ver si vuelven las aguas a su cauce, que vaya bien.
Sí, a ver si vuelve el tanque de agua, ya sabes, el viernes el Pozo y Barça se juegan, meterse en una final de Copa Europa, si ninguno de los es campeón, jugará en Europa Valdepeñas, o sea que Valdepeñas este fin de semana es bastante rusa.
Pues oye, lo contamos el viernes. Un abrazo, Óscar. En un minuto, Escarabajano, ¿cómo va Carreño?
Pues mira, te lo decía antes, 4-1 gana Novak Djokovic en el segundo set, así que se le pone franco el segundo set. Recordamos que el primero fue para Carreño.
Pues ya no nos va tan bien. No va bien porque vamos ganando el primer set, pero no nos va tan bien. A ver si te tragas tus palabras, hombre.
Poco a poco. No, ojalá, pero poco a poco.
Un abrazo, Escarabajano.
Un abrazo.
Que volvemos mañana, que llegamos a las 8, que vienen Edu, Amaro, David Fer y todo el equipo de Marcador. Juega España y hay que contarlo. Adiós.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Tiempo, mujer con más medallas en la historia de los mundiales de natación.
Ona Carbonell.
Posee la triple corona.
Carolina Marín.
Atleta que logró el oro olímpico a los 37 años.
Ruth Beitia.
Número uno del ranking mundial en karate.
Sandra Sánchez.
Correcto. Se nota que usted escucha los sábados a Natalia Freire en femenino singular. Y ahora, el doble o nada. ¿Qué significa el número 60.739?
El récord de espectadores en un partido de liga femenina. ¡Ole, ole y ole! ¡Que me lo ha llevado!
En Radio Marca, femenino singular. Todos los sábados a las 12 de la mañana, el deporte femenino con Natalia Freire.
Si te gusta la música electrónica, no te pierdas en la madrugada del viernes al sábado. Desde las 2, el único programa dedicado a la música electrónica en Radio Marca. Electroshock, presentado por DJ Flecky con la colaboración de DJ Frisco y Borja García.
Radio Marca.